Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La libertad es no vernos impedidos para alcanzar nuestra plena y auténtica realización. Porque si algo lo impide, entonces no somos libres. Somos más bien prisioneros. Puede ser de factores externos que limitan nuestra libertad. Eso no toca la esencia. Uno puede estar en el campo de exterminio de Auschwitz con un Maximiliano Kolbe y no verse impedido absolutamente en ser lo mejor que él puede ser a imagen de Jesucristo. Los límites, los impedimentos a la libertad verdaderos están dentro de nosotros, son morales. Y es por eso que la Iglesia siempre ha rechazado el llamado liberalismo. Suponer que mientras las personas hagan lo que decidan hacer libremente, porque ellos deciden hacerlo, eso es lo mejor que puede, digamos, la mejor manera de alguna de cumplir con esa necesidad que tiene el hombre de ser verdaderamente libre. Y no es así. Vamos a hablar hoy día del liberalismo y cómo falsifica la auténtica libertad que el hombre aspira. Cuando dice libre libertad, está aspirando a algo real, no simplemente a ser el prisionero de sus propias tendencias equivocadas. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y quiero poner un par de textos que me parecen clave para poder entrar a la temática que vamos a tratar hoy día en el programa, que es muy buena, y no por nosotros, sino por lo que vertemos en estas conversaciones, en estas noticias. Y el marco sería, yo diría, una línea de Teofilacto que dice: Jesús humilde no quiso hacer nada por ostentación. Y Gioacchino Pecci, que es el León XIII de hace un siglo atrás, pues decía esto: este divino Salvador ha vivido la humildad hasta el extremo de hacerse el oprobio de la tierra para bajar lo más elevado y curar la llaga de nuestro orgullo, enseñándonos con su ejemplo el único camino que lleva al cielo. Esta es, para hablar con propiedad, la lección más importante del Salvador. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Yo creo que esto, amigos, tendríamos que ponerlo como un lema permanente para nuestro proceder como cristianos, el volvernos a ser como niños, el volvernos a ser mansos, humildes, como algún momento de nuestra historia lo fuimos, para tener paz ahora en la tierra. Y ese ser niño no es simplemente ser un chico ingenuo a un adulto grande que es ingenuo, no, es astucia, pero son los valores de ese niño que se deja sorprender, que se maravilla ante el misterio de la presencia de Dios y comienza a leer toda la historia y el entorno de lo que ocurre desde la mirada del Evangelio. Y es lo que quisiéramos lograr ahora, que enfoquemos esta temática de lo que pasa en el mundo.
Porque lo que veremos, por ejemplo, en el caso de Hungría, es que comienza la presión de la Unión Europea, que se siente defraudada por el nuevo primer ministro húngaro y quiere que se pongan a raya, como vimos también con el tribunal, eleva este caso justamente la Comisión Europea al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo decide que la ley en Hungría que prohíbe espectáculos de afirmación o de expresión de género que puedan llegar a niños, con lo que los caracteriza, sabemos, son espectáculos también donde hay un exhibicionismo promiscuo. Bueno, eso ya el Tribunal Europeo ha decidido que es parte de los valores de Europa. O sea, ¿dónde está la libertad aquí? Ni siquiera hablando de no condicionar innecesariamente la vida, por ejemplo, de las personas en formación, que son pequeños, ¿no? Para que sean prisioneros finalmente de una ideología que hace infeliz a las personas, para decirlo simplemente por uno de los daños que causa. Bueno, veremos justamente que comienza la presión de la Unión Europea hacia Hungría, pero también hay buenas señales, escribe Luca Volonté, que ha sido bastante crítico, hay que decirlo, de este último proceso electoral en Hungría, pero que está viendo algunas señales que también permiten esperar cosas buenas del nuevo gobierno húngaro.
Amigos, Rino Camilleri nos explica en La Brújula Cotidiana una noticia que está dando vueltas por los medios de comunicación y es un supuesto, pues una celebración gigantesca del orgullo gay en donde en Israel, que tendrá lugar a las orillas del Mar Muerto, y pues nada más, nada menos, escogieron el lugar donde habría ocurrido pues esta tremenda maldición de parte de Dios sobre las ruinas de la antigua Sodoma. Camilleri nos dice que la religión no tiene nada que ver con esto. Vamos a compartirle la perspectiva de esta curiosidad.
Y también hablamos de recientemente cómo el Papa rechazó las uniones, no habló de uniones homosexuales, no habló de parejas, habló de bendecir a personas como se bendice al final de una misa, dijo, bueno, eso es muy diferente a los términos de fiducia supplicans, parece estar archivándola sustancialmente. También recordamos que cuando tuvo la reunión hace unas semanas con los representantes del dicasterio, incluido el autor principal de fiducia supplicans, el monseñor Fernández, no mencionó ese documento entre los documentos que él reconocía como válidas expresiones del trabajo de ese dicasterio. Bueno, está muy bien que el Papa no utilice los términos de este documento que ha causado tanto daño a la relación ecuménica, pensemos, con los ortodoxos, entre otras cosas, también prácticamente la rebelión de la Iglesia en África, prácticamente. Pero también hay que tener cuidado con el lenguaje del liberalismo, porque es un lenguaje en el que parece que se exalta la libertad del individuo, poniéndola en el primer lugar, sea buena o sea mala en su ejercicio, y eso justamente es lo que la Iglesia siempre ha condenado. Tenemos una interesante nota de Agustín Franer que nos habla justamente de cómo la Iglesia ha tomado posición muy clara contra el liberalismo porque acaba siendo una trampa para la libertad del hombre, acaba esclavizando al hombre.
Así es, amigos, cuando alguien nos dice yo soy libre y por lo tanto tienes que respetarme, pues esa persona que de repente hace una libertad y una opción por el mal no es libre. Es un esclavizado, por supuesto que es así la realidad. Y tenemos para ello también un artículo muy interesante que es una entrevista que le hacen a Rod Dreher, quien es un prestigioso periodista, un escritor norteamericano que reside en Hungría, justamente esta tierra de persecución de la Unión Europea. Pues ha escrito un libro interesante sobre vivir en el asombro, es el título de esta obra, y aquí desarrollan las preguntas, algo que es muy importante para nosotros si es que recordamos esas palabras de Cristo que nos hablan de volver a hacernos como niños, tener esa capacidad de asombrarnos, de preguntar los porqués, de darnos cuenta de que hay unas realidades que no necesariamente están ahí a la vista, porque el niño llega a preguntarse ¿y esto de dónde? Descubrir el sentido de la vida y por supuesto estar muy alertas a estas ideologías relativistas que dicen cada quien tiene su verdad, no pasa nada, cada quien tiene su forma de ver y ser y que no hay nada más que hacer por la vida, lo que es el nihilismo, todo está prácticamente destruido y simplemente olvidémonos de que hay un fin en la vida, olvidémonos de lo divino. Esta entrevista nos va a ayudar a comprender, amigos, la importancia de vivir, ¿no? Dándonos cuenta de la grandeza de esa presencia de Dios que irrumpe en nuestra historia y asombrarnos como niños, por supuesto, vivir en la presencia de Dios, digo yo.
Como dice Rodríguez, Dios nos quiere santos, no meramente amables. O sea, ya, qué amable, qué simpático, qué cómodo conversar con Él y puedo seguir en todos mis vicios. Bueno, hay que también tener eso presente porque uno se pregunta por qué estamos tan postrados, muchos cristianos hoy en día, muchos católicos hoy en día, ante este tipo de corrientes. Porque en efecto, la vida actual es mucho más cómoda de lo que era en el pasado. Esa incomodidad inherente a la vida, a la mayoría de las vidas, de la mayoría de las personas, incluso donde hay cultura católica, la gente que tenía una buena posición solía recurrir a la penitencia en diferentes maneras justamente para incomodarse y de esa manera mantener un buen una buena actitud espiritual, pero hoy en día parece que mientras tengas todo a la mano y todo sea cómodo y conveniente, lo que está haciéndonos eso es sumergirnos en unas arenas movedizas morales que hacen que tengamos más apego a la tierra que al cielo. Va a explicar una interesante entrevista de un sacerdote que es un párroco en Madrid al respecto, y también veremos una noticia, amigos, porque el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos ha ordenado que se prohíbe el acceso a personas transgénero a los refugios para mujeres y víctimas de la violencia. Claramente, si una mujer es recibida en un lugar para protegerla de la violencia, no vas a poner al lado de una persona que, por ser del sexo opuesto, podría también aprovechar esa situación de vulnerabilidad, como lamentablemente ha sucedido sonadamente en diversas prisiones, en estados en los que obligan a las mujeres a compartir celdas con mujeres, entre comillas, trans. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La libertad sin verdad es una trampa mortal, es uno de los engaños. El engaño principal, podemos pensar, del padre de la mentira. Porque, ¿qué quiere decir la mentira? Si creo que la mentira es verdadera, entonces elegiré la mentira y seré un prisionero del mal, porque el error, la mentira y el mal van de la mano, mientras que la verdad y el bien van de la mano también. Así es que por eso la Iglesia, siempre entendiendo esto, ha hablado de la libertad de los hijos de Dios, que es la libertad de los que viven plenamente la verdad y ya no son víctimas de esa trampa mortal del error con la que el demonio quiere secuestrar nuestra más noble aspiración, la aspiración a ser verdaderamente libres. Hay que tener eso como marco del programa de hoy, porque muchos están y estamos, hay que decirlo, postrados espiritualmente, en gran parte porque le hemos dado el primer lugar en nuestra vida a la conveniencia, a lo cómodo, y eso nos instala en una lamentable mediocridad. Ya ni siquiera es como el vicio de alguien que, por ejemplo, no sé, una persona que se entrega al vicio con pasión. Ni siquiera eso. Es una mediocridad tibia que nos puede engañar pensando que somos buenos simplemente porque no hacemos solas y porque, en fin, no llamamos la atención del mundo que quiere imponer. Y ante esta, como decir, ausencia de los cristianos culturalmente, impone y mete sus ideas hasta que finalmente es prácticamente imposible decir basta, porque ya se han apoderado de las instituciones que supuestamente deberían estar al servicio de nuestro verdadero bien. Pero vamos a ver justamente cómo esto tiene un ejemplo muy claro en la actitud que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, con respecto a Hungría. La Comisión Europea había apoyado la elección, última elección en Hungría, con respecto al ganador Magyar, que ha ganado justamente destronando la mayor piedra en el zapato para los objetivos de la Comisión Europea en Hungría, que era justamente el señor Orbán. Pero al parecer hay señales que no les gustan a este Consejo Europeo, a este Parlamento Europeo en su mayoría, de manera que son finalmente buenas noticias. Como dice el analista Luca Volonté, compartimos esta interesante nota publicada en La Brújula Cotidiana.
El nuevo gobierno húngaro que ha resultado victorioso aún no ha jurado su cargo y la Unión Europea está presionando para que se abolan las leyes contra la propaganda LGBT. Sin embargo, Hungría ha tenido un buen comienzo, con algunos nombramientos acertados como el de Rita Rubovsky para el Ministerio de Educación.
Amenazas, confirmaciones y algo de esperanza en Budapest. Faltan poco menos de 2 semanas para las elecciones húngaras en que Peter Magyar obtuvo, han sido 2 semanas, desde que obtuvo una contundente victoria con 2/3 de los escaños el 12 de abril, y las instituciones europeas ya han enviado un mensaje claro al próximo primer ministro. La ley contra la pedofilia, que prohíbe la propaganda de ideologías de género y transgénero en las escuelas, debe ser derogada. En 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la ley de vergüenza y prometió utilizar, recordemos que ella es exponente del Partido Popular, este partido de gente que tiene principios católicos en el papel, pero en la práctica son anti, por ejemplo, son pro-LGTBistas. Bueno, esta ley que decía no puede haber acceso a niños con este tipo de contenidos es una vergüenza y prometió utilizar todos los poderes de la Comisión para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea, sean quienes sean y vivan donde vivan. O sea, no importan los niños, evidentemente, acá no serán ciudadanos, supongo. Y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el apoyo de 15 Estados miembros y el Parlamento Europeo. Pues bien, el lunes 20 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya les comentamos, falló a favor de la Comisión Europea en contra de Hungría. Según el comunicado de prensa del tribunal, las modificaciones a la ley húngara de 2021 sobre medidas más estrictas contra los pedófilos y la modificación de ciertas leyes sobre la protección de menores violan, dice el tribunal, el derecho primario y secundario sobre servicios en el mercado interior, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 2 y el Reglamento General de Protección de Datos, según el tribunal.
O sea, si hubieran leyes para favorecer a los pedófilos, estarían aplaudiendo con los pies los parlamentarios de esta Unión Europea. ¡Qué vergüenza! Esto se debe a que la legislación húngara prohíbe o restringe el acceso a contenidos que, como componente esencial, incluyen la representación o promoción de desviaciones de la identidad personal correspondientes al sexo asignado al nacer, la reasignación de género o la homosexualidad. Según el tribunal, el enfoque húngaro demuestra que ciertas identidades o orientaciones sexuales se favorecen sobre otras, que por lo tanto son estigmatizadas, lo cual es incompatible con los requisitos derivados de la prohibición de la discriminación por motivos de sexo y orientación sexual en una sociedad pluralista. Además, según el tribunal, la ley húngara viola la RGPD, así como el derecho a la protección de datos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que modifica la ley de antecedentes penales al ampliar el acceso a la información contenida en dichos registros para personas que han cometido delitos contra menores o delitos contra la libertad sexual o la moral.
La impresión que da es que este tipo de crímenes de índole sexual, pedófila, no son tan graves para el Tribunal Europeo, aparentemente. Obviamente, si el nuevo gobierno no deroga las leyes de protección infantil y da luz verde a la colonización ideológica y social de las personas LGBTI, podrían iniciarse procedimientos de infracción y sanciones económicas, como ya en su momento le ha aplicado la Comisión Europea a Hungría y a Polonia cuando tenía un gobierno, en fin, también de línea cristiana. El primer ministro saliente, Víctor Orbán, reaccionó con dureza a la decisión europea, señalando que la apisonadora de Bruselas ya está en marcha. Nuestro gobierno patriótico ha protegido a los niños húngaros de la agresiva propaganda LGBT. El nuevo gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.
El primer ministro Magyar está sin duda más comprometido con desbloquear el suministro de gas procedente de Rusia a través del gasoducto Druzhba, que fue reparado milagrosamente, entre comillas, en tiempo récord por Kiev el martes 21 de abril y reabierto al día siguiente, tras eliminarse el último obstáculo para el desembolso de un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros, dada la ausencia del gobierno de Orbán en la mesa de negociaciones tras las elecciones. Esto confirma claramente la extorsión económica, financiera y energética que ha sufrido Hungría, ordenada explícitamente por Bruselas y Kiev, para avivar el descontento y manipular el voto popular a favor de la oposición. Otra confirmación llega de la visita de funcionarios de la Comisión a Budapest los días 17 y 18 de abril, acompañados por altos representantes del futuro gobierno húngaro. Esta visita se organizó tras los contactos entre la presidenta von der Leyen y el primer ministro designado Peter Magyar, así como el compromiso de ambas partes de comenzar a trabajar en varios asuntos urgentes. En los últimos días hemos mantenido negociaciones de alto nivel con los líderes de la Comisión Europea que visitan nuestro país, escribió Peter Magyar en una publicación del Facebook. Sin fondos de la Unión Europea, la economía húngara no puede recuperarse y los fondos de la Unión Europea no son limosna, sino una compensación por el dinero que los húngaros han pagado a la Unión Europea y por el trabajo que nuestro país ha realizado para Europa.
En efecto, no son limosnas. Es un derecho adquirido por la inversión que ha hecho Hungría en la Unión Europea, pero sin embargo la Unión Europea retenía esos fondos justamente fondos que le pertenecen por justicia a Hungría, los retenía porque estaba en desacuerdo con leyes, por ejemplo, como la ley de la protección de los menores en Hungría. Eso es lo que está pasando acá. Las expectativas de la Comisión Europea en cuanto a medidas anticorrupción, la adhesión del país a la Fiscalía Europea, el sistema judicial y la restauración de la libertad e independencia de la prensa y la educación superior se ven ahora agravadas por la infiltración de grupos LGBTI en las escuelas y una mayor comprensión hacia la pedofilia. En Budapest abundan las esperanzas, las amenazas y las preocupaciones. Pero cabe destacar una buena noticia. Una figura de gran prestigio en la educación católica húngara se convertirá en ministra de la Educación del nuevo gobierno del partido electo que ganó las elecciones. Se trata de Rita Rubowski, directora general de la Autoridad de Escuelas Cistercienses y ex vicepresidenta de la Asociación Europea de Profesores Católicos, muy respetada por los líderes de la Iglesia Católica y toda la comunidad educativa del país. La confirmación y, con suerte, los enfrentamientos tendrán que lugar en Budapest en las próximas semanas. Algunos son más que bienvenidos. Si alguien espera que este tipo de toma de posición institucional en contra de la ideología que es impulsada con amenazas e injusticias por parte de entidades progresistas, se va a poder hacer simplemente con sonrisas y buenas formas, se equivoca. La toma de posición será para ellos interpretada como una declaración de guerra ideológica, porque no estamos dispuestos a dejar, por ejemplo, que los niños sean sometidos a indoctrinamiento LGTBista. Esperemos que el gobierno de Peter Magyar dé señales de poder tener la independencia y la sensatez de no entregar a su infancia a esta agenda pérfida solamente para lograr o conseguir lo que en justicia le corresponde. Esos 90 mil millones de euros retenidos porque el anterior gobierno no era del beneplácito de Bruselas.
Y miramos, amigos, una curiosidad que nos presenta la brújula cotidiana Rino Camilleri. Nos explica que en junio el desfile del orgullo gay israelí tendrá lugar a orillas del Mar Muerto, sobre las ruinas de la antigua Sodoma. Pero, dice, la religión no tiene nada que ver con ello, en todo caso es un mensaje ingenioso dirigido a quienes, a los libertarios y a los ortodoxos.
Tel Aviv ya había celebrado un enorme desfile del orgullo gay, considerado una abominación por los judíos ortodoxos, por lo que Israel tiene dos capitales, una secular, la administrativa Tel Aviv, y otra religiosa, Jerusalén. Pero los religiosos, como dijo de André en Boca di Rosa, se limitaron a la invectiva, porque ya gozaban de privilegios, sobre todo la exención del servicio militar, en un país que siempre había estado asediado y que por lo tanto se veía obligado a someter incluso a las mujeres al servicio militar. Ahora Israel ha decidido albergar el festival gay más grande del mundo, dentro de sus fronteras, para ser precisos, al sur del Mar Muerto. Se ha señalado con razón que la zona es el emplazamiento de la bíblica Sodoma y Gomorra, así que resulta muy apropiado. Sin embargo, antes de dar rienda suelta a las interpretaciones apocalípticas, me gustaría ofrecer humildemente algunas consideraciones.
Se puede decir que cualquier cosa de los israelíes, excepto que son estúpidos. Además del servicio secreto más astuto del mundo, tienen hordas de eruditos bíblicos, así que saben lo que hacen. Para empezar, el mes del orgullo es tradicionalmente en junio, y el Mar Muerto se encuentra en una de las depresiones más importantes de la Tierra. Esto significa que en junio hay que ir allí con un traje de astronauta ignífugo.
Porque es una zona que está más de 100 metros bajo el nivel del mar. Por eso se acumula la sal ahí, no hay ninguna vida ahí porque hay demasiada sal en el agua, por ejemplo. La historia nos enseña que a los gobernantes de Israel nunca les importó la religión, dicen. Ni siquiera la suya propia. Simplemente fundaron un refugio seguro donde los judíos de todos los orígenes pudieran estar protegidos de los pogromos, las persecuciones raciales, étnicas y la persecución, cueste lo que cueste. Tras el triste 7 de octubre, decidieron que era hora de dejar de jugar a la paz, las treguas y los acuerdos que siempre son ignorados por otra parte, y tratar de zanjar el asunto de una vez por todas. Incluso el tema dos pueblos, dos estados, que seduce a muchas buenas personas, incluso a católicos, no es más que una simple frase vacía. Basta con que Hamás, o quien quiera que represente, gane las elecciones por las buenas o por las malas, y volveremos al punto de partida.
Durante las guerras con los estados árabes, la propaganda israelí fue efectiva. Adam cantaba In Gala, los hippies estadounidenses coreaban Let My People Go, y gracias a Giorgio Boca sabemos que el caso de Kurt Waldheim, búsquenlo en internet, dice el autor, no surgió por causalidad, pero hoy en día los comunistas, es inútil llamarlos izquierdistas, siempre son ellos, de todo el mundo se han convertido en propal.
¿Alguien fue más astuto que la propaganda israelí? ¿Quién? El dinero de Qatar, que acogió a líderes de Hamás. El siempre presente Soros, este último es sí judío, pero su trayectoria personal indica que nunca le importaron la etnia ni la religión. Sea como fuere, lo cierto es que hoy toda la propaganda mundial está en contra de Israel. Y me parece que sus estrategas simplemente buscan la manera de revertir la situación, o al menos de dividir la opinión pública occidental. Recordemos que para la opinión pública occidental, si alguien promueve el tema LGBT, acaba inmediatamente siendo un tipo de santo secular para ellos. ¿Será esa parte de la razón? Además de satisfacer a los ortodoxos conservadores judíos que dicen, ah, van a tener su festival, el festival más grande del mundo gay. O que por un lado le puede dar buena prensa progresista a Israel, que ahora es la oveja negra de todo el mundo por la situación en curso en Medio Oriente, pero también le podría dar un respaldo para los líderes religiosos que dirán, ah, qué bien, que lo tengan en el lugar donde llovió fuego y azufre para consumirlos en el Antiguo Testamento.
Por lo tanto, en mi opinión, dice el autor, la maniobra para congraciarse con una de las potencias internacionales mejor dotadas de dinero y acceso a la propaganda, Hollywood, el mundo artístico y los magnates de los medios. El mensaje de un desfile del orgullo gay en Sodoma es claro, queridos libertarios, solo pueden soñar con semejante propuesta con los musulmanes y demos también un empujón a los ortodoxos. ¿Ven dónde voy a hacer lo que hagan en el festival? De hecho, la maniobra de inundar Facebook con chicas guapas con ropa de camuflaje y las estrellas de David y con el respaldo de figuras como Gal Gadot, Scarlett Johansson y Barbara Streisand no parece haber sido muy efectiva.
Así que tenemos aquí supuestamente una jugada, una maniobra. Van a coger el mayor festival LGTBista del mundo en Sodoma y Gomorra. O sea, bueno, por un lado, que bueno, aquí en Israel hay libertad para una de nuestras prioridades principales por las cuales estamos hostigando Hungría, por ejemplo. Pero por otro lado es en Sodoma y Gomorra. Oiga, los biblistas tomen nota. Porque lo que estamos viendo ante nuestros ojos, amigos, es la exaltación de la libertad como si fuera un absoluto, la libertad humana. Cuando la libertad humana se convierte en un absoluto, indiferentemente del contenido o de la opción que realiza esa libertad, estamos hablando de lo que se llama liberalismo. Hay que tener cuidado de esa ideología, porque hoy en día pasa por ser la condición, el supuesto de cualquier conversación y cualquier diálogo. Eso sería un gravísimo error. Los pecados contra la sexualidad son la raíz de la decadencia moral occidental y de la pobreza espiritual que de ella se deriva. La Iglesia debe proclamar sus enseñanzas sobre la sexualidad con absoluta convicción, especialmente en estos tiempos. Lo escribe Agustín Franer en Crisis Magazine, porque saluda que el Papa haya claramente en su rueda de prensa, regresando del África a Roma, haya dicho que se trata lo que la Iglesia decía con Francisco con respecto a este tema, se trata solamente de bendecir personas, como se bendice al final de una misa. O sea, el Papa nunca usó la palabra unión, nunca usó la palabra parejas. Eso parece eviscerar, vaciar de toda su ponzoña, fiducia supplicans, antes de derogarla simplemente, o prefiere no derogarla justo para evitar un enfrentamiento a juicio del Papa innecesario. Pero A la vez, hay que tener cuidado con un tipo de lenguaje que últimamente se ha escuchado mucho en la Santa Sede, donde parece que se ha adoptado una posición liberalista, donde la libertad, la libertad, la libertad, que cada persona decida lo que le parece, acaba pareciendo ser como si fuera un tipo de nueva verdad evangélica, lo cual no lo es. El Papa León XIV rechazó la bendición de las uniones homosexuales, de las parejas, incluso nunca usó el término, el jueves pasado en su rueda de prensa, y por ello la Iglesia debería estar agradecida. Sin duda no es fácil contradecir la opinión generalizada de la sociedad occidental y exponerse a las feroces críticas de los medios de comunicación modernos, especialmente por una figura pública tan expuesta al escrutinio mundial como el Papa. Sin embargo, lamentablemente, al analizar su respuesta en su totalidad, se hace evidente la continua influencia del liberalismo en la Santa Sede, lo que lleva a preguntarse cuándo o si se romperá dicha influencia. Se habla de los derechos de los hombres y las mujeres, ok, solamente derechos a qué. O sea, si lo dejamos así nomás, parece ser liberalismo. Cada quien decida lo que hace con su vida, eso es lo mejor que se puede esperar. Eso es algo que hay que identificar y superar en cualquier pronunciamiento de una autoridad eclesiástica, porque últimamente es lo que se espera de la Iglesia, que sea simplemente una confirmación moral del liberalismo, que finalmente acaba, por supuesto, en trampas como la imposición de ideologías LGTBistas. ¿En nombre de qué? La libertad. Con esto ya volvemos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Antes de rechazar explícitamente la bendición de parejas homosexuales, el Papa ofreció un preámbulo tal vez innecesario con un tono notablemente apologético. Dijo lo siguiente: solemos pensar que cuando la Iglesia habla de moralidad, el único tema que aborda es el sexual. En realidad creo que existen cuestiones mucho más importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres y la libertad religiosa, que deberían tener prioridad sobre ese tema en particular. No hay por qué avergonzarse, comenta el autor, de las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad. La moral de la Iglesia ha estado y siempre estará motivada por el amor y el deseo de proteger el amor humano auténtico. Retrasar la respuesta a esta pregunta al inicio de la misma demuestra falta de confianza en la veracidad fundamental de la Iglesia, sostiene el autor. Muchos quizá no estén de acuerdo en que la Iglesia tenga razón en ese aspecto, pero por eso es necesario el valor para proclamar el Evangelio. Cuando la verdad nos respalda, no hay nada que temer. Sin duda el Papa León XIV tiene valor. Ruega a Dios para que lo colme también de valentía al tener que abordar este tipo de temas.
En lo que respecta a la sexualidad, contrariamente al análisis del Papa, nada es más importante para afrontar los grandes males de hoy. La desobediencia a los mandamientos de Dios y de la naturaleza en materia de sexualidad es la raíz de la decadencia moral de la civilización occidental, civilización en cuya construcción la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental. El aborto, el divorcio, la fornicación, la homosexualidad, la disforia de género, la pornografía, por no mencionar otros males estrechamente relacionados como la indiferentidad religiosa y la escandalosa hipocresía que aleja a la gente de la Iglesia, son causados directa o indirectamente por el descuido. ¿De qué, amigos? de los mandamientos de Dios en cuanto a la sexualidad. Por algo Nuestra Señora de Fátima nos recordó que los pecados de la carne son los que llevan a la mayoría de las personas al infierno.
Si queremos respaldar esta afirmación que parece muy amplia y muy fundamental, muy tajante, de que los pecados contra el sexto mandamiento son los pecados más graves hoy en día, pensemos en que la mayor cantidad de muertes en el mundo se da hoy en día por abortos provocados. Más de 40 millones de niños, y esto en países donde está garantizada el ejercicio del aborto, es la mayor causa de muerte. O sea que desde ese punto de vista, el desorden sexual conlleva reclamar el derecho a matar al propio hijo para lograr supuestamente la igualdad de géneros entre varones y mujeres. Pero pensemos también en todo el mal que le hace eso a los niños que son objeto de violación. En ámbitos eclesiásticos, absolutamente, pero mucho más frecuentemente en otro tipo de ámbitos. Sin embargo, ahí como que no llama la atención tanto porque no se puede usar como argumento contra la Iglesia Católica. Y eso es algo que destroza completamente a una criatura y hace muy difícil que él pueda llegar a sanar esa herida. Por supuesto, con la gracia de Dios se puede, pero humanamente hablando es una situación terrible. ¿Cuánto mal? La pornografía, ¿cómo está destruyendo la posibilidad de pensar sanamente sobre un aspecto tan importante de la vida como es la sexualidad? De modo que muchos hoy en día jóvenes ya están renunciando incluso a aspiraciones de poder casarse porque se han acostumbrado a tener un tipo de relación autoerótica que ha incapacitado su posibilidad de poder tener una relación normal y real con otra persona. En fin, hay mucho de verdad en lo que está diciendo aquí el autor. Y si evitamos ese tema porque es tan controversial y la gente dice, no, mis derechos, está hablando contra mis derechos, entonces estamos simplemente haciéndole el juego al padre de la mentira que está engañando a tantos de nuestros contemporáneos justamente sobre este tema.
El Papa también parece estar cometiendo aquí un error, dice el autor Franer, aunque inconsciente, que los liberales han perpetrado durante siglos. Con sus palabras parte de la falsa premisa de que la pobreza material de los inmigrantes y del tercer mundo es mayor que la pobreza espiritual de Occidente. Por supuesto, la caridad cristiana nos exige brindar toda la ayuda material posible a los necesitados. En Mateo 25, Jesús deja muy claro que el criterio para la salvación es la caridad hacia los débiles y los pobres. Sin embargo, el Papa, como padre espiritual que mira con los ojos del Espíritu, dice Franer, debe comprender que los pobres y los que tienen sed no solo anhelan agua física, sino también el agua viva que ofrece Cristo. Juan 4:10, San Pablo nos recuerda que los perversos sexuales no heredarán el reino de Dios, 1 Corintios 6:9-10. Un corazón lleno de amor por los pecadores lloraría por los millones que eligen activamente renunciar a la vida eterna. Un padre llora por todos sus hijos pobres, pero llora especialmente por los espiritualmente pobres y por aquellos que, a diferencia de los pobres materialmente, no poseen una gran abundancia de tesoros celestiales. Creo, amigos, que está muy clara la comparación. Alguien puede estar de repente con necesidades de índole material, por supuesto es algo que hay que ver cómo subsanamos, pero una persona que se encuentra esclavizada al pecado y vive una pobreza espiritual con riesgo de perder su salvación es tremendamente grave, y un padre espiritual puede entender que ahí hay una tremenda pobreza que se tiene que poner sobre la mesa y decir lo que ha dicho el Papa: esta vida de pecado no se puede bendecir, es generadora de desunión y de ruptura. Por supuesto, los primeros que están rotos son los que están involucrados en el pecado, y por lo tanto es cierto que pueden generar abortos y es cierto que pueden generar muchas perversiones. Se daña a una mujer o se daña a un varón, y la persona que comete ese pecado también se autodestruye, vive muerta espiritualmente. Y eso no es simplemente para decir, bueno, no es comparable con lo material. No, es terriblemente más grave.
En efecto, recordemos una idea. Vamos a hablar de citas de papas justamente sobre el tema del liberalismo. Veamos esta que nos plantea justamente esta relación entre lo espiritual y lo material. Esto por San Pío X, en una carta que escribió: nuestro encargo apostólico, nuestra responsabilidad apostólica en relación a un movimiento que surgía en Francia, en el cual básicamente, en aras de tener un tipo de relación dialogante, republicana, democrática, podíamos de esa manera lograr objetivos de bienestar material para nuestros ciudadanos, que eso es lo que la Iglesia debería querer priorizar justamente dejando de lado algunas de las doctrinas que impiden ese tipo de colaboración con gente que no comparte la fe. ¿Cómo respondió en esa ocasión Pío X? Se los leo. La doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las convicciones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica para el error o el vicio en el que vemos sumidos a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral. Es el primer deber de la caridad. No menos que en el celo por su bienestar material. No menos. Analizar el resto de este preámbulo permite apreciar claramente las doctrinas fundamentales del liberalismo y el mismo liberalismo condenado por todos los grandes papas de los siglos XIX y XX. La primera que se menciona y la más idealizada por los liberales es la igualdad. La igualdad nunca ha sido un valor fundamental de la Iglesia y solo en las últimas décadas el magisterio la ha considerado algo positivo, deseable. Ciertamente todo ser humano es creado imagen y semejanza de Dios y como tal debe ser tratado con el respeto que exigen las leyes naturales y divinas. Sin embargo, no todos los hombres son iguales, ni en capacidad, ni en posición social, ni deberían serlo. Recordemos que esa idea de querer imponer la igualdad a todos acabó en las dictaduras más mortíferas de la historia, como el comunismo.
Así es, esa es una tremenda estafa, amigos. Todos seremos iguales ya.
Los primeros en la miseria,
que lo han predicado.
En la esclavitud. En la
miseria. Pero los que han gobernado se convertían en los poderosos, que lo hemos visto aquí tan cerca en Venezuela, ¿no?
Claro.
Cuba, en fin. El gran Papa León XIII, dice aquí, homónimo del Papa León XIV, recordó a sus fieles que la democracia cristiana debe salvaguardar las diversas distinciones y grados que son indispensables en toda comunidad bien ordenada, no pretender reducir todos los rangos al mismo nivel, aboliendo toda distinción de clases. De hecho, la propia constitución de la Iglesia y más allá de ella, la jerarquía del universo, se basa en una desigualdad de posición, capacidad y poder.
Recordemos lo que dice el apóstol San Pablo, no todos son mano, no todos son ojo, ¿no? En la jerarquía de la Iglesia, el laico común no puede ni debe ocupar una posición de igualdad con el Papa, del mismo modo que la criatura no puede pretender igualarse a Dios. Tampoco debe el súbdito desplazar al rey, ni el ciudadano los magistrados legítimos que están por encima de él. En efecto, el primer pecado, tanto del hombre como del demonio, fue buscar la igualdad con Dios, ignorar su lugar en la jerarquía de la creación y equipararse a aquello que por naturaleza debe tener prioridad.
El segundo y el más apreciado de los valores liberales a los que León concede suma importancia es la libertad. La palabra latina liber, que significa libre, es después de todo la raíz etimológica del liberalismo. La libertad es aquello que ambos lados del espectro político afirman defender con fervor. Sin embargo, la libertad no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin. Edmund Burke afirmó célebremente que el efecto de la libertad es que los individuos puedan hacer lo que les plazca. Deberíamos ver qué les complace hacer antes de arriesgarnos a felicitarlos.
En efecto, libertad, qué libre, es bueno, aplausos. No, ¿para qué la están usando? Es un medio, debe ser un medio para el bien. Si se elige bien, será un medio para el bien. ¿Y cómo os conozco el bien? Por la verdad de la ley natural y también la verdad de la ley divina. Así conozco la verdad y realizándola deliberadamente y con el esfuerzo que significa crecer en mi capacidad de realizarla, es que llego a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, según el apóstol San Pablo. Si los hombres eligen libremente seguir los mandamientos de Dios, merecen ser elogiados. Pero si eligen el mal, han abandonado su verdadero bien y su libertad se ha convertido en esclavitud. Quien peca es esclavo del pecado, afirma nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:34. La verdadera libertad se encuentra en la virtud, en actuar conforme a nuestra naturaleza y en seguir la voluntad de Dios. La virtud, nuevamente, ya son hábitos bien desarrollados en base al ejercicio constante que me hacen habitualmente hacer lo mejor que pueda hacer. Eso es libertad.
Sin embargo, esa no es la visión liberal de la libertad. Para el liberal, la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, defender una búsqueda ciega de la libertad, cuando la concepción moderna de la misma es una licencia descarada y sin límites, es peligroso y engañosa. El último de los valores liberales en los que el Papa León XIV centra su atención y quizá hoy el menos controvertido es la libertad religiosa. Antes de la encíclica Dignitas Humanae, la libertad religiosa nunca había sido un principio fundamental del catolicismo. De hecho, el propio León XIII, homónimo del Papa León XIV, condenó la libertad religiosa sin restricciones en términos inequívocos.
Dijo lo siguiente el Papa León XIII: la sociedad civil debe reconocer a Dios como su fundador y padre, y debe obedecer y reverenciar su poder y autoridad. Por lo tanto, la justicia prohíbe al Estado adoptar una línea de acción que conduzca a la impiedad, es decir, a tratar a las diversas religiones por igual y otorgarles indiscriminadamente los mismos derechos y privilegios. Dado que en ese caso la profesión de una religión es necesaria en el Estado, debe profesarse la única religión verdadera. Recordemos también ese tema de Benedicto en su encuentro con el Partido Popular cuando él fue papa, cuando les habló también de la religión verdadera. No es un tema secundario para la Iglesia Católica, porque si lo es, entonces la Iglesia Católica es algo secundario en el mundo, a juicio de sus propios exponentes y líderes. No puede ser. Y con eso, por supuesto, la Iglesia misma se hace irrelevante por el discurso liberalista, relativista, que a veces empeñan sus representantes. Para que León XIII no sea visto, perdón, para que León XIV no sea visto como alguien que rompe la continuidad con los pontífices anteriores, a lo que jamás haría deliberadamente, puede ser útil conocer las opiniones de otros santos que han ocupado la cátedra de San Pedro. El beato Papa Pío IX, autor del famoso Sílabus de Errores, comenta sobre su época lo siguiente.
En estos tiempos hay quienes se atreven a enseñar que la mejor constitución de la sociedad pública exige que la sociedad humana se rija sin distinción alguna entre la religión verdadera y las falsas, y, en contra de la doctrina de las sagradas escrituras de la Iglesia y de los santos padres, no dudan en afirmar que la mejor condición de la sociedad civil es aquella en la que no se reconoce ningún deber inherente al poder civil de reprimir mediante penas a quienes ofenden a la religión católica. De esta idea totalmente falsa del gobierno social, no temen fomentar esa opinión errónea sumamente fatal para la Iglesia Católica y la salvación de las almas que nuestro predecesor Gregorio XVI calificó de locura. Pero mientras afirman esto temerariamente, no piensan ni consideran que están predicando la libertad de la perdición.
La libertad de la perdición, el Señor dice. Él se presenta como la verdad que nos hace libres. Solo en Él hay salvación. Y si decimos que eso da igual con cualquier otra religión o la ausencia de religión, siempre y cuando la gente haga lo que libremente quiere, estamos promoviendo lo que Pío IX llamó libertad de perdición. Imagínense. Ese mismo Gregorio XVI, el último monje elegido papa, es, si cabe, aún menos ambiguo. Dijo lo siguiente el papa: la vergonzosa fuente del indiferentismo da origen a la absurda y errónea proposición de que la libertad de conciencia debe mantenerse para todos. Siembra la ruina en los asuntos sagrados y civiles, aunque algunos repiten una y otra vez con la mayor desfachatez que la religión se beneficia de la libertad de conciencia. Pero la muerte del alma es peor que la libertad del error, como solía decir San Agustín. Cuando se eliminan todas las restricciones que mantienen a los hombres en el estrecho camino de la verdad, su naturaleza ya inclinada al mal los empuja a la ruina. La experiencia demuestra, incluso desde los tiempos más remotos, que ciudades renombradas por su riqueza, dominio y gloria perecieron como consecuencia de este único mal, la libertad de opinión desmedida y el afán de novedades como si fueran lo más importante.
El Papa León XIV anhela sinceramente la justicia y la unidad y por ello merece ser elogiado, pero la justicia que debemos buscar debe ser la justicia de Dios. Y la unidad que debemos buscar debe ser la unidad con Cristo. La justicia no nos exige recompensar al malhechor a costa del inocente. Del mismo modo que la unidad no nos exige unirnos a un mundo caído y pecador a costa de nuestra relación con Dios. Si de verdad deseamos la justicia de Dios, si de verdad deseamos la unidad con Dios, tanto para nosotros como para los demás, debemos seguir sus mandamientos y con toda caridad exhortar al pecador a hacer lo mismo.
Recordemos las palabras del apóstol San Pablo a su discípulo obispo: reprende, exhorta, corrige a tiempo y a destiempo, porque llegarán momentos en los que no soportarán la recta doctrina, sino que buscarán maestros que les sean gratos, que les hagan cosquillas en los oídos, literalmente es lo que dice el texto. Líbranos Dios de caer en esa actitud. Y es comprensible que si queremos acercarnos al mundo para evangelizarlo, queremos que el mundo, en fin, nos considere alguien con el que quiere conversar. Pero eso no se puede hacer a expensas de la verdad. Tenemos que tener la capacidad, sobre todo los los que representan a la iglesia a nivel mundial y en otros lugares, tener la capacidad de poder presentar siempre particularmente, no solo, pero particularmente esas verdades que el mundo considera inaceptables. Porque esas son las verdades que necesitan más trabajo. Si nos limitamos simplemente a buscar un tema en común y decimos eso, pues saben que desaparecerá todo aquello de la doctrina cristiana que el mundo rechaza. Y de esa manera la iglesia habrá perdido su sabor y se habrá convertido en sal que solo sirve para ser pisoteada por los hombres, como nos enseña también el maestro.
Y bien por el Papa, que ha dicho una verdad, seguramente ya tiene muchas personas que habrán fruncido el ceño y habrán dicho, pues en verdad no nos ha gustado que nos vaya a marcar el camino, pero el camino no lo marca el Papa. El Papa ha enseñado una verdad y Jesucristo es el que marca el camino, Él es el camino, y los 10 mandamientos no han sido abrogados para nada. Ojalá que los pastores de la iglesia que han fruncido el ceño con esto, pues puedan entender que hay que dejarse conducir por Cristo, por los mandamientos de la ley de Dios, que no son esclavitud, sino que son libertad auténtica. Y ojalá que puedan encontrarse con jóvenes que les digan, miren, ya estoy liberado de este pecado que usted de repente me decía, no pasa nada, yo te puedo bendecir. No, esos jóvenes ahora están sonrientes porque han encontrado un camino de libertad. Y miramos, amigos, ahora a Rod Dreher.
Si me permite, Guillermo, hacer un pequeño resumen de estos últimos artículos porque apuntan en la misma dirección. Dice Rod Dreher, el cristianismo es para ser santos, no una mera terapia para la clase media acomodada. En el pasado las personas se vestían con su mejor ropa para ir a la iglesia. No ven las fotos de los años 50, por ejemplo, y las personas están vestiditas muy bonitas para ir a su misa, por ejemplo. Hoy en día van con shorts. Decía el padre Benedict Rochel, que tenía un programa por años, tuvo programas en EWTN, decía, los pobres saben cómo tratar a Dios, la clase media no sabe, porque la clase media quiere estar cómoda. Y entonces muestra esa actitud de comodidad yendo en shorts, por ejemplo, a la iglesia, porque no tienen por qué sentirse incómodos en la iglesia. Y lo que quieren escuchar también son palabras que les acomoden. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo nos reta a convertirnos, a vivir en conversión. No es una terapia para sentirme más tranquilo y más cómodo. Porque el cristianismo es para ser santos, no es simplemente para ser amables. Nos hemos creído esa mentira del demonio que lo que hay que hacer es ser amables, agradables ante todo, porque de esa manera le estamos dando una oída al cristianismo. No, si para eso silenciamos las verdades que el mundo no quiere escuchar, estamos convirtiéndonos en cómplices de la libertad de perdición, como decía el Papa Pío IX. Y también tenemos este interesante texto del padre Jesús Higueras, que explica por qué algunos católicos tienen más apego a la tierra que deseos del cielo, porque finalmente estamos demasiado acomodados. Es sin precedentes el nivel de comodidad y conveniencia que disfrutamos la mayoría de los seres humanos hoy en día en comparación a lo que históricamente disfrutaban incluso los reyes. Eso hace que lamentablemente nos podamos apoltronar espiritualmente, y esa situación es tremendamente grave. Porque es una situación en la que no soy ni frío ni caliente, no tengo signos de vida espiritual porque interfieren con mi comodidad y finalmente lo que busco es un mensaje que no me levante de la poltrona, que no me exija vivir en conversión. Y si queremos hablarle a ese mundo, tenemos que levantarlo de su poltrona, tenemos que darle un mensaje que lo rete a ser lo mejor que puede ser. Para ese fin me parece que es importante lo que Jordan Peterson presenta en tantos aspectos, justamente cuando habla del ser humano que tiene que vivir buscando lo mejor de lo que él es capaz hoy, porque el precio no solamente es el estancamiento, el aburrimiento existencial, es también un tipo de malestar por el cual otro tipo de metas pervertidas se empiezan a infiltrar en la vida y acaban dominándome, esclavizándose y vaciando mi vida de sentido. El verdadero sentido está siempre hacia lo mejor de mí. Cuando vivo así, dice, es entonces que encuentro el sentido de la vida para mí. Eso él lo plantea, dice, finalmente dice, la mejor manera de entender esta manera de vivir es el catolicismo. Lo dice él, que no es católico, aún no es católico, pero él dice el catolicismo porque plantea justamente en la muerte y resurrección de Jesucristo la clave de la vida humana. Tenemos que vivir en conversión. De lo contrario, caeremos en ese apoltronamiento donde finalmente este tipo de ideologías que empujan hacia lo agradable, incluso en el desorden sexual, parecerán para nosotros aceptarlas parecerá parte como un tipo de deber de ser personas amables y agradables con todos en aras de que Dios ya verá con ellos o finalmente no importa lo que estén haciendo. Cuando pensamos así, amigos, nos ha influenciado de una manera muy negativa esa comodidad, ese apoltronamiento, y estamos convirtiéndonos en cooperadores de lo que llama el Papa Pío IX la libertad de la perdición. Dios nos libre. En otro momento veremos estos interesantes comentarios, estas entrevistas, pero por el momento quería simplemente resumir lo que creo que está en juego con esta perniciosa idea del liberalismo ante todo.
Bien, llegamos al final del programa, amigos. Démonos cuenta que no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede buscar ser agradable a Dios y al demonio. Seríamos despreciables finalmente porque la palabra ha dicho: te vomitaré de mi boca si eres tibio. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos mañana con ustedes.